hermanos, tengan todos un feliz día de sábado y también feliz día de panes sin levadura, que ya está avanzando esta primera temporada de fiestas. Vamos a dar continuidad a la serie de mensajes bajo el título Todo proviene de Dios. Esta es la parte número 3. El 17 de marzo del año en curso, el canal de noticias de la BBC informó que científicos estadounidenses aseguran tener nueva y espectacular evidencia que apoya la teoría del Big Bang para el origen del universo. Para los que solo escucharon hablar de esa teoría, es necesario explicar que la teoría del Big Bang, o traduciendo al castellano, teoría de la gran explosión, es un modelo científico que trata de explicar el origen y la expansión del universo. Aunque esa teoría empezó a desarrollarse en 1910 con los astrónomos Vestus Slipher, y después de él, Carl Wilhelm, el nombre Big Bang solo surgió en 1949, cuando el astrofísico inglés Fred Hoyle, quien pasó a ser contraria a esa teoría, él creía en un universo estático, dijo para mofarse a la BBC que esa teoría era solo una gran explosión. Un Big Bang. Ese nombre acabó siendo adoptado a esa teoría del origen y expansión del universo. Pero no fue hasta 1981 cuando el físico y cosmólogo estadounidense Alan Guth e independientemente otros investigadores Andrei Linde, Andreas Albrecht y Paul Steinhardt, ellos propusieron la expansión, en 1981 propusieron la expansión súper rápida del universo en sus instantes iniciales. Además, no se puede dejar de mencionar que con el surgimiento del universo surgió también el tiempo y el espacio como elementos inseparables y relacionados entre sí, siendo claramente el desarrollo de este concepto del espacio y del tiempo uno de los avances más importantes del siglo XX en el campo de la física y de la filosofía. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros este concepto? Porque antes del principio de todas las cosas físicas, cielos y tierra, incluyendo el universo en su totalidad, como leemos en Génesis 1:1, que ya conocemos, está comprobado científicamente que antes del principio no existía ni tiempo ni espacio. Y solo a partir del surgimiento del universo, como lo conocemos, es decir, la materia física, el tiempo y el espacio pasaron a existir. Antes no existía. La antigüedad o edad del universo se calculó a través de tres estudios independientes. Y los voy a decir. El uno, las observaciones de las supernovas tipo A. El dos, la función de la variación de temperatura en diferentes escalas de radiación. Ese fue el segundo estudio independiente para calcular la edad del universo. Y el tercer estudio independiente es la función de la correlación de las galaxias. Con esos tres estudios, los científicos llegaron con gran precisión a determinar que el universo físico los cielos y la tierra poseen una edad de 13.7 mil millones de años. Así que, todas las veces que ustedes abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos estar seguros que fue hace aproximadamente 13.7 mil millones de años. Y antes de ese evento, que los científicos adoptaron a ese evento el nombre de Big Bang, antes de él no existía ni tiempo, ni espacio, es decir, no existía nada físico. Como hemos mencionado, el 17 de marzo de este año, hace un mes más o menos, ¿no? 17 de marzo, los científicos revelaron que han hallado la señal que dejó en el cielo la expansión súper rápida del espacio que debe haber ocurrido en apenas fracciones de segundo después de que todo comenzara a existir. Esos recientes descubrimientos de hace un mes que lo han revelado fueron hechos por un grupo de científicos que trabajan en un proyecto conocido como BICIP2, que significa una sigla que significa Programa de Imagen de la Polarización Extragaláctica de los del cosmos. Ellos, esos científicos, utilizaron un telescopio ubicado en el Polo Sur para hacer detalladas observaciones de una pequeña franja del cielo. Los científicos están eufóricos, pues acaban de descubrir hace unas cuantas semanas algo extraordinario: la existencia de la inflación cósmica, que es el universo expandirse súper rápido en el primer momento. La investigación del telescopio, una investigadora del telescopio que trabaja en el telescopio espacial europeo Planck, que se llama Joe Dunkley, dijo, abre comillas, la inflación cósmica del origen del universo suena a una idea loca, pero todo lo que es importante, todo lo que vemos hoy, las galaxias, las estrellas, los planetas, fue marcado en ese momento, en menos de una billonésima de segundo. Cierra aspas. Imaginen ustedes lo que acaban de afirmar los científicos, que todo el universo surgió de la nada y se expandió exponencialmente, las galaxias, las estrellas, los planetas, en apenas una billonésima fracción de un segundo. Hebreos capítulo 11, versículo 3, pasemos allá. Vamos a ver qué tan nueva es esa teoría. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos que el universo, que es el tema que estamos tratando, fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Pablo escribió por inspiración divina en el primer siglo de nuestra era que el universo surgió de la palabra de Dios. Lo que no existía pasó a existir. 1950 años después, o sea, el 17 de marzo de 2014, los científicos llegaron a la conclusión que el universo apareció de la nada en menos de una billonésima de segundo hace 13.7 millones de años atrás. Como dije, los científicos están eufóricos porque acaban de descubrir que el universo no solo está en expansión, sino que en su surgimiento, la primera expansión ya lo definió grande y con todas las estrellas, planetas y galaxias. Pero ¿será que una teoría de que el universo se expandió y está y en expansión todavía, será que una teoría como esa lo podemos encontrar en la Biblia? Vayamos a Isaías 40. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 21. Isaías 40, versículo 21. Dice lo siguiente. Isaías hace algunas preguntas. Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Isaías está por hablar algo muy importante aquí, que ocurrió en la fundación de la tierra, es decir, en el principio de todas las cosas físicas, en el principio del universo hace 13.7 mil millones de años atrás. ¿Y qué es lo que pasó en ese principio? Vamos a leer el versículo siguiente. Isaías dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, hablando de Dios, cuyos habitantes son como langostas. Él es que extiende, Él es el que expande los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Ambas, las dos partes que componen este versículo que hemos leído, el versículo 22, son extraordinarias. Por lo pronto analizaremos solo la segunda parte de este versículo, cuando afirma Isaías que Dios extiende los cielos como una cortina. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Parte de los cielos conforman el universo. Entonces está hablando del universo también. El cosmos. La totalidad de las galaxias con sus infinitas estrellas y planetas. De eso está hablando Isaías. La Biblia afirma que Dios extiende porque sigue extendiendo. No dice que extendió. Dice que extiende los cielos. Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y Isaías agrega que los cielos están en expansión cuando utiliza la palabra hebrea natá. Natá, que en el diccionario de James Strong significa extender, estirar, armar, esparcir. Y vuelve a usar en el mismo texto que hemos leído una variación cuando dice despliega. Despliega los cielos como una tienda. Y esa palabra despliega es la palabra griega matas, que significa también extender. Imaginen ustedes aquí Isaías afirmando que los cielos están en expansión. No es estático. En el libro de Job, podemos pasar allá. El libro de Job. Vamos al capítulo 9, versículo 8. Job, capítulo 9, versículo 8. Porque aquí en el libro de Job, lo que vamos a leer, Job también utiliza la misma palabra que usó Isaías, la palabra natá. que es expansión o expandirse. Job capítulo 9, versículo 8. El que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. El que solo extiende los cielos, dice Job, refiriéndose a Dios. Vea cómo Job y Isaías complementan lo que dijo, lo que Dios hizo en el principio cuando creó los cielos y la tierra. Los textos dicen que Dios expande, y no solamente expandió los cielos. El universo sigue en expansión por la voluntad de Dios. ¿Qué dicen los eufóricos científicos? Que el universo al surgir se expandió exponencialmente en una billonésima de segundos para ganar la forma que posee hoy. Y agregan los científicos que el universo sigue hoy en día en expansión. Sin embargo, Job y Isaías dijeron lo mismo hace más de 2600 años atrás en sus libros. Los científicos acaban de comprobar lo que dice la Biblia. Sin embargo, ellos no explican ni pueden explicar por qué el universo existe. Y así, solo se limitan ellos a explicar cómo y cuándo ha surgido. Pablo dijo que el universo surgió de la palabra, que es la voluntad de Dios. Hemos leído al principio en Hebreos. Por tanto, existió el universo previamente. Para existir el universo, existió previamente un diseño, y nada fue por un acaso. Vamos a Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo 3. Que es el libro siguiente de Job, donde ya estábamos. Salmos capítulo 8, versículo 3. Lo que los científicos no pueden decir. Aquí está escrito. Salmos 8, 3. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, Dios ha establecido todo. Y eso no pueden decir los científicos. Eso es lo que falta a los científicos para comprender todo lo que existe. O el por qué todo existe. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios, los cielos y la tierra. Las explicaciones y los conocimientos sobre muchas cosas que aparentemente son descubiertas por los científicos, la Biblia ya lo ha revelado de antemano hace mucho tiempo atrás. Pasando a otro punto, ahora hablaremos de la forma de la tierra, que solo en el siglo XVIII se comprobó que era de forma redonda. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis fue un filósofo, matemático y astrónomo francés, quien en el siglo XVIII entendió que la Tierra poseía una forma semejante a una elipsoide, casi una esfera. En la antigua mitología de Mesopotamia, el mundo era visto como un disco plano, flotando en el océano y rodeado por un cielo esférico. En los escritos sagrados de la antigua Persia, denominados Avestá, se dice que la tierra era un gran zigurat, es decir, una torre o una montaña mágica. En un antiguo texto sagrado de la India, escrito en sánscrito y denominado Rig Veda, del siglo XI a.C., se dice que la Tierra era semejante a una rueda, tazón o plano con cuatro esquinas. Los griegos fueron quienes en el siglo VI a.C. introdujeron en su filosofía el concepto de una Tierra esférica, que solo fue aceptado por los demás griegos 300 años después por la astronomía helenística, que es la astronomía griega. Entonces fue oficializado 300 años después ese concepto. Al principio de la antigüedad clásica, hubo autores que sostuvieron que la Tierra era plana y otros incluso que era cilíndrica. Anaximandro de Mileto, considerado el primer científico de la historia, creía en el siglo VI a.C. que la Tierra era un corto cilindro con una superficie plana y circular. La primera demostración directa de que la esfericidad de la Tierra, que existe una esfericidad en la Tierra, vino a través de la primera circunnavegación de la historia, una expedición capitaneada por el explorador portugués Fernando de Magallanes en 1519, o sea, 2200 años después de que Isaías escribió por inspiración divina lo que hemos leído anteriormente. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Eso fue lo que escribió Isaías. En las diferentes versiones de la Biblia latina aparecen las palabras redondez, círculo y globo. No sé qué estarían leyendo ustedes en su versión, pero aparece redondez, círculo y globo. La palabra en hebreo es chung. La palabra es chung, que significa círculo o redondez. Y como pueden verificar en cualquier diccionario español ustedes, la palabra redondo significa de forma circular o esférica. Dios creó la tierra e inspiró al profeta Isaías a escribir que la tierra era esférica, es esférica. Un siglo antes de que los griegos introdujeron ese concepto en su filosofía. Vamos a Proverbios capítulo 8. Pasemos de Salmos, ahora vamos a Proverbios, el libro siguiente, capítulo 8. Salmos 8, versículos 27 a 30. Salmos 8, versículos 27 a 30. Cuando estableció los cielos, versículo 27, allí estaba yo. Está hablando de la sabiduría divina. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, y está hablando como agarrar un compás y trazar. Entonces estamos hablando de una obra de ingeniería de Dios. Cuando arriba firmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a él, hablando de la sabiduría divina, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Todo lo que existe fue diseñado por Dios, como dice Proverbios, por la infinita sabiduría de Dios. Por tanto, todo proviene de Dios. Otro punto, vamos a hablar ahora de la gravedad de la tierra. En la antigua Mesopotamia, y ya hemos dicho, se creía que el mundo era visto como un disco plano, ya lo he mencionado antes, flotando en el océano. Esa era la tierra para ellos. Los antiguos griegos y romanos, de las civilizaciones más avanzadas de su época, en el mundo antiguo, creían que la tierra era sostenida en un lugar por dos enormes polos o sobre el cuello de un Atlas. También se creía que Atlas sostenía la tierra en sus enormes, con sus enormes dedos. Existieron mitologías que decían que la tierra era sostenida sobre las espaldas de cuatro elefantes, que estaban a su vez sobre la espalda de una tortuga gigante. Hoy en día, a través del conocimiento científico, sabemos que hay una fuerza de gravedad invisible, una fuerza de gravedad magnética que sostiene la Tierra y a todos los astros en el nada. Ya saben que no hay nadie agarrando la Tierra ahí, ni en sus espaldas, ni en sus dedos, y no está flotando sobre nada. Veamos lo que dice Job. Volvemos a Job capítulo 26, versículo 7. Job capítulo 26, versículo 7. Dice lo siguiente: Él extiende el norte sobre el vacío, hablando que es Dios quien extiende, y cuelga la tierra sobre la nada. Job está diciendo, imaginen ustedes, aquí una escritura de la Biblia que sostiene que la tierra cuelga sobre la nada. Y fue escrito eso hace 2600 años atrás, haciendo recuerdo que la ley universal de la gravedad solo fue descubierta y escrita por Isaac Newton en 1687. Otra escritura en el mismo libro de Job. Vamos al capítulo 38, más adelante, versículos 4 al 6. Job capítulo 38, versículos 4 al 6. ¿Dónde estabas tú, versículo 4, cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Ahí está Dios preguntando a Job. Dímelo si tienes inteligencia. Versículo 5. ¿Quién puso sus medidas? Es Job, capítulo 38, versículos 4 a 6. Y el versículo 5 dice, ¿quién puso sus medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Hablando de la creación de la tierra y, consecuentemente, de todo el universo. ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Dios hizo preguntas a Job que ni mismo hoy, con todos los avances científicos y tecnológicos, se puede responder. ¿Quién fijó las dimensiones de la tierra? Lo único que sabemos, a ciencia cierta, es que las medidas de la tierra son las idóneas para toda clase de vida en ella. Y lo más importante de todo, esas medidas no son casuales. Si la Tierra fuera menor, se retendría menos calor y todo se convertiría en hielo. Sin embargo, la Tierra tiene la dimensión exacta que tiene que tener, situada a una distancia correcta del Sol, hecha del tamaño correcto. Sus elementos radioactivos están concentrados en la corteza. provista con un satélite natural suficientemente grande para alumbrar la noche y controlar el ritmo de la naturaleza, y rodeándola de tal manera para producir el día y la noche y las variaciones estacionales de temperatura, cubierta mayormente de agua, hablando de la Tierra, la cual mantiene la temperatura aún más constante, provista con una atmósfera del tipo correcto y con un océano que contiene sal, la cual ayuda a formar las nubes y la lluvia en la atmósfera. Si la velocidad en que la Tierra gira en su propio eje fuera menor, los días y las noches serían tan largos que mataría toda la vida. El Sol, la fuente de nuestra vida, tiene una temperatura de superficie de 11.000 grados centígrados, y nuestra Tierra está solo justamente a un ladito, de modo que este fuego eterno nos calienta lo suficiente y no mucho más. La inclinación de la Tierra, del eje, a un ángulo de 23 grados, nos provee de nuestras estaciones anuales. Si esta no hubiera estado tan inclinada, los vapores de los océanos moverían el polo norte y el sur, acumulando hielo en nuestros continentes, no solo en los polos. Si nuestra luna estuviera, por decir, solamente un poquito más a un lado del lugar de su distancia actual, nuestras mareas serían tan enormes que en dos veces al día todos los continentes serían arrebatados por los mares. Y aún las montañas, a la larga, estarían pronto devastadas. Las medidas de la Tierra para la existencia de la vida son exactas, porque Dios fue quien determinó estas medidas. No puede jamás haber sido una casualidad. Otro punto, caminos en el mar. Vamos a hablar sobre los caminos en el mar. Y para eso vamos a Salmos, nuevamente al Salmos 8. Salmos 8, vamos a volver a leer el versículo 3 y vamos a leer el versículo 8. Salmos 8, empezaremos por versículo 3 que ya hemos leído antes. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, hablando de la creación de Dios y de la tierra, y saltemos al versículo 8, que dice, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Entonces, la Biblia afirma en este versículo que hay sendas o caminos en los mares. Mateus Fontaine Maury. Mateus Fontaine Maury fue un marino y oceanógrafo norteamericano. A los 24 años ya había dado la vuelta al mundo. Pero en 1839 quedó cojo tras un accidente. Fue resignado a la función de superintendente del depósito de cartas marinas e instrumental. Y empezó a interesarse por los estudios, el estudio de los vientos y de las corrientes marinas en el siglo XIX. Con el conocimiento adquirido de los vientos y las corrientes marinas, él trazó nuevas rutas por el mar. Por ejemplo, entre la ruta Nueva York a California, ha disminuido el tiempo de 180 días que se hacía antes a 100 días por las nuevas rutas que él ha trazado. De Inglaterra hasta Australia, que se hacía de 250 días ida y vuelta, lo disminuyó con las nuevas rutas a 130 días. Este oceanógrafo descubrió lo que precisamente la Biblia decía existir, sendas en los mares, las corrientes marinas. Otro punto, vida en la sangre. Vida en la sangre. En realidad este va a ser el último punto por cuestión de tiempo. Vida en la sangre. William Harvey fue un médico inglés a quien se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Entonces, ahí está el primero que describió la circulación de la sangre. Harvey desarrolló sus estudios sobre la circulación de la sangre en 1616. Publicando sus resultados en 1628 en su libro Un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales. Ese es su libro. La premisa fundamental para el buen funcionamiento del cerebro es el aporte de oxígeno. Este es transportado a través de la sangre, de la circulación de la sangre en dirección al cerebro. Cuando las células cerebrales no reciben oxígenos de la sangre durante más de 3 minutos, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, se produce la muerte. Entonces, la sangre es vital para la vida. Y ese es uno solo de los puntos. A pesar de que la importancia de la sangre prácticamente fue descubierta en el siglo XVII, en 1616, la Biblia ya apuntaba este hecho. Vamos a Levíticos, capítulo 17. Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer la primera parte del versículo 11. Levíticos capítulo 17, versículo 11, empieza de la siguiente forma. Porque la vida de la carne está en la sangre. Además, los exámenes de sangre son realizados para detectar enfermedades y, consecuentemente, su cura y prevención. Como hemos dicho, las funciones principales de la sangre son transportar los nutrientes y el oxígeno hasta las células. Hemos dicho que llevaba oxígeno al cerebro, pero también transporta nutrientes y oxígenos para todas las células del cuerpo. Y también otra función de la sangre es defender nuestro cuerpo de las infecciones. Pero llama la atención que la sangre también transporta sustancias de desechos hasta donde son eliminadas. Cosas tóxicas también circulan por la sangre. Y él es eliminada naturalmente, lo transporta la sangre. Y por ello Moisés escribió aquí en Levíticos capítulo 17, versículo 14. Ahora, leamos el versículo 14, que dice, porque en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es su vida. Por tanto, dije a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Pero Moisés, no siendo ni médico, y mucho menos bioquímico, escribió ese conocimiento de que, además de la sangre ser fuente de vida, la misma, por transportar sustancias tóxicas, no debe ser ingerida como alimento. Moisés no sabía nada de eso, pero escribió por inspiración de Dios, que nos formó a todos nosotros y conoce. Sin embargo, existe una corriente religiosa que no permite que sus adeptos se sometan a transfusiones de sangre, interpretando equivocadamente estos versículos que hemos leído. Comer la sangre no es lo mismo que recibir transfusiones de sangre. Son dos cosas distintas. Lo más probable es que esta creencia de no recibir transfusiones de sangre fue inventada antes del descubrimiento de los tipos sanguíneos, por alrededor de 1910, por el biólogo y patólogo austriaco Karl Landsteiner, quien descubrió los primeros tipos de sangre, A, B y O. Desde la antigüedad, los pueblos han atribuido a la sangre propiedades medicinales y mágicas. Por ello era común comer la ingestión de la sangre vía oral, práctica prohibida por Dios a Israel. Los avances científicos del conocimiento de la sangre empezaron con el ya mencionado médico inglés William Harvey, quien descubrió la circulación y las propiedades de la sangre. En 1665, Richard Lower realizó la primera transfusión entre dos perros, en 1665. Y dos años después, el filósofo y matemático Jean-Baptiste Denis realizó una transfusión de sangre de una oveja a un hombre, quien murió momentos después de esa transfusión, el hombre, claro. Obvio, y eso estamos hablando de 1667. Solo en 1818, mira, unos 200 años después casi, se registró la primera transfusión oficial entre seres humanos, realizada por el obstetra británico James Blundell, en mujeres con hemorragias postparto, en 1818. Hasta el descubrimiento de Karl Landsteiner, ya en el siglo XX, 1910, de los diferentes tipos sanguíneos, las transfusiones seguían siendo una lotería. Algunos pacientes sobrevivían y otros morían, aunque no se entendían por qué, hasta el siglo XX, cuando se descubrió los tipos A, B, C, D, RH positivo, RH negativo. Es por ello que surgió la corriente religiosa en el siglo XVIII, condenando las transfusiones de sangre asociado a los fracasos de la medicina en esa actividad. Y ellos asociaban los que morían por transfusiones de sangre como siendo un castigo divino. Sin embargo, así como las variaciones de las razas en el color de la piel, existen también otras variaciones internas en los seres humanos, y todas ellas provienen del diseño de Dios. Los científicos han descubierto que los tipos de sangre varían de un lugar a otro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 41% de su población tiene sangre tipo A, comparado con el 27% de los afroamericanos. Casi todos los indígenas del Perú tienen sangre tipo O. Tal vez ocurra lo mismo con los indígenas de Bolivia. Y en Asia Central, el tipo B es el más común. Nadie sabe a ciencia cierta por qué varía el tipo de sangre, pero los investigadores han descubierto algunas interesantes conexiones entre los tipos de sangre y ciertas enfermedades. La gente con tipo de sangre O, por ejemplo, es más propensa a desarrollar úlceras que los demás tipos. Y la sangre de tipo A tiene un mayor riesgo de sufrir cáncer del estómago. No quiero extenderme más sobre el tema de la sangre. Existen muchas más cosas interesantes en este campo. Pero debemos estar seguros que las variaciones en los seres humanos, no solamente en la sangre, responde a un diseño de Dios. Y jamás puede ser asociada a una maldición. Por eso, el principio bíblico es uno solo para los que para lo que, pese a los avances de la ciencia y haya entendido de que hay sangres que son compatibles, tenemos un texto que va a ser el último que vamos a leer para que lo puedan meditar. Marcos capítulo 3, sobre el tema. Marcos capítulo 3, como último versículo, versículo 4. Marcos capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer un principio bíblico. Entonces le dijo, y eso fue Jesús a los fariseos. ¿Qué dice Jesús? Aquí versículo 4, entonces le dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaron silencio. Entonces la pregunta va a ser, ¿es lícito dar la vida, salvar una vida o matar una vida? Y eso vale también para las transfusiones de sangre. Podíamos continuar citando muchos otros ejemplos que evidencia el conocimiento de Dios transmitido en la Biblia como prueba de que Él es el Creador y conoce su creación. En conclusión, podemos afirmar que la Biblia es más que un libro teológico y al mismo tiempo la prueba más poderosa que existe de un Creador, y que todo lo que existe, descubierto o por descubrirse en los campos de la ciencia, todo proviene de Dios.